tal como se los habíamos anunciado, ya tenemos en la comunicación celular desde La Habana, Cuba, a Rodrigo Londoño, Timoleón Jiménez, Timochenko. Señor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo quiere usted que le digamos? ¿Timoleón? ¿Timochenko?
Darío, muy buenos días para usted y todo su equipo de trabajo, todo el equipo técnico que garantiza esta comunicación, y en especial a su audiencia en Colombia y en el exterior. Como a usted le quede más cómodo, de todas maneras ahí nuestra gente, la guerrillera, siempre me dicen estimo, para abreviar, pero como a usted le quede más cómodo, Darío.
A mí realmente decirle timo cuando nunca hemos conversado no me parece y no me queda, aunque tampoco me importa. Digámosle Timochenko, que realmente es la forma como usted también firmó con el presidente Santos el acuerdo. Bueno, yo quisiera empezar por preguntarle, señor Timochenko, ¿cómo recibieron usted y los compañeros del secretariado el resultado del plebiscito, con una diferencia sobre el sí de aproximadamente 51, 52 mil votos? ¿Ustedes se lo esperaban? ¿Los sorprendió realmente este resultado?
Pues creo que esa noche hicimos una declaración ahí clara, precisa, sobre nuestra reacción, nuestro pensamiento. Pues hombre, de todas maneras había todo un ambiente y se había creado a través de las encuestas la expectativa de que él sí iba a ganar y por un amplio margen. Pero de todas maneras, como todo en la vida, siempre hay que prever la posibilidad de que eso no resultara, y más o menos lo teníamos previsto. No sea que sorpresa, pues sí, un poco de pues no sorpresa, pero sí como de preocupación de, pues, de saber qué coyuntura política se iba a crear a partir de ahí. Pero yo creo que en general hasta el momento creo que la reacción que tuvimos es acorde con lo que ha venido sucediendo después del plebiscito hacia acá.
Hay muchas conjeturas, análisis, interpretaciones de dirigentes de opinión, de los dirigentes políticos, de las fuerzas sociales. En fin, era una decisión verdaderamente histórica, quizá la más importante de la independencia de 1819. Pero ¿cuál es su lectura y la de sus compañeros sobre este resultado?
Bueno, pues al margen de que la jurisprudencia constitucional haya declarado que el resultado del plebiscito no tiene efectos jurídicos sobre el acuerdo final, elemento que es muy importante tener en cuenta, sobre el acuerdo final, pues lo cierto es que ese resultado ha generado una situación política que no podemos soslayar, ¿no? Además, pues implica un mandato político dirigido al presidente de la República en su persona, pues como en función, para que no implemente determinados contenidos del acuerdo final, si estos, pues, a juicio de los defensores del no, fueran perjudiciales para el país. Pero sin embargo, no, hasta el momento queda claro de que los que votaron por el no es todo un mosaico de posiciones, de movimientos, de personalidades que a juicio nuestro no hay una claridad, no hay un elemento común que los unifique. Unos lo hicieron en función de unos intereses, otros en función de otros, una gran mayoría por la desinformación. Entonces yo creo que eso está permitiendo aclarar, es más, se lo digo ya personalmente, no como cohesión de la organización, yo creo personalmente que hasta bueno que hubiera sucedido eso, porque pues está permitiendo aclarar muchas dudas, y en especial está comprometiendo a ese importante sector del pueblo colombiano que no votó, más del 63%, a interesarse por ese hecho histórico, de tanta trascendencia histórica para nuestro país, y creo que eso nos está permitiendo corregir lo que no hicimos en el desarrollo de los acuerdos, que fue una pedagogía masiva, una pedagogía clara, una pedagogía sencilla, para que la gente tuviera claro qué era lo que se acordaba en La Habana y cómo eso lo afectaba o no lo afectaba.
Desde luego, ahora, muchas voces están solicitando, entre ellos Álvaro Leiva, que es una persona que ha sido cercana toda la vida a las FARC, incluso la posibilidad de otro plebiscito. Hipótesis o propuesta que ha sido cuestionada y rechazada por otros sectores. El expresidente Uribe, uno de los líderes del no, ha dicho que el acuerdo hay que modificarlo y renegociarlo de fondo, pero que no pueden ser simplemente algunas modificaciones de carácter cosmético. ¿Hasta dónde las FARC están dispuestas realmente a entrar en un proceso de renegociación que, según algunos, debería ser inmediatamente, ya, porque la gente quiere, hay manifestaciones en Bogotá multitudinarias, hoy hay nuevas marchas también en Medellín, en Cali, en Pereira, en muchos sitios del país, pidiendo que se pongan de acuerdo de una vez, porque el país, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la incertidumbre hacia el futuro, no aguanta más? ¿Cuál es el criterio de ustedes? ¿Hasta dónde están dispuestos a hacer realmente modificaciones?
Mire, yo me remito al comunicado conjunto número 2 de la delegación del gobierno nacional y de las FARC, donde dice con mucha claridad que consideramos que el acuerdo contiene las reformas y las medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. Sobre esa base venimos trabajando en común acuerdo con la contraparte, con el gobierno. En este momento somos aliado ya en un objetivo común. Es un acuerdo que lo trabajamos durante, hay que decir que durante casi 6 años, desde que se inició este proceso, que fue un trabajo minucioso, cuidadoso, ambicioso, donde pues fueron muchas las vicisitudes que se pasaron, pero también muchas las alegrías que vivimos en ciertos momentos cuando lográbamos irnos colocando de acuerdo en función de los puntos que estaban establecidos en la agenda. En el desarrollo de esa discusión se abrieron posibilidades, no como nosotros, las FARC hubiera querido, pero sí se abrieron posibilidades para que los distintos sectores políticos, sociales, económicos, culturales, es decir, toda la gama de organizaciones colombianas pudieran dar sus opiniones, que además fueron recogidas. Se había abierto una página web a donde la gente hizo llegar miles y miles de propuestas que fueron juiciosamente recogidas y tenidas en cuenta a la hora de hacer los acuerdos. Entonces no es cierto que allí no hubo participación. Claro, hubiera podido haber más, y en eso podemos ser autocríticos, y digo autocríticos contemplando también al gobierno. Pero no es cierto, pues, de que no interpreta el sentir de la gente. Y no podemos echar por la borda la posibilidad de parar una confrontación que ya está completando más de 52 años y que ha traído tanta desgracia, tanta muerte, tanta desolación a nuestra patria, a nuestro pueblo. Entonces yo creo que ahí estamos. Sobre la base de ese comunicado estamos trabajando, estamos escuchando a los distintos sectores, tanto del no como del sí, y le digo que desde el 3 de octubre, al otro día del plebiscito, la delegación del gobierno, la delegación de las FARC, junto con sus equipos de asesores, han venido trabajando juiciosamente para buscarle alternativas, y yo creo que pronto pueden haber noticias muy positiva en ese sentido, porque yo creo que la gente tiene razón. El acuerdo hay que implementarlo ya. Es más, el acuerdo se viene implementando desde hace rato. Entonces yo creo que por mi parte yo siento mucha tranquilidad, pues primero que todo haber visto esa cantidad de hombres y mujeres de guerrilleras y guerrilleros en la 10ª conferencia, la mayoría jóvenes, que fueron elegidos por la base guerrillera para que lo representara en la conferencia, la ratificación unánime que hicieron a los acuerdos, y en este momento apreciar los cientos de miles que ya comienzan a sumar millones, que por las calles de las grandes ciudades y los pueblos de Colombia y por las carreteras están defendiendo el proceso y que están defendiendo el acuerdo y están exigiendo que el acuerdo se implemente ya.
Pero usted acepta que se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, ¿estarían dispuestos a renegociar lo relativo a la justicia transicional y a la forma como está prevista la participación en política de ustedes?
Sería un exabrupto volver a revivir una discusión que nos llevó casi más de un año y medio, que fue una de las discusiones más duras y difíciles, en las cuales se recogió las opiniones de mucha gente, de muchas organizaciones, en especial de las organizaciones de víctimas. Con ellos se intercambió mucho. Incluso si usted lo recuerda, ese acuerdo fue refrendado por mi persona, por el presidente Santos y mi persona, y después hubo que volver a renegociarlo. Entonces, yo creo que a mí me parece que se sale de contexto comenzar a volver a empezar. Serían pensar en otros 6 años, y yo creo que el país no está para eso. Y yo creo, como lo dice el comunicado, vuelvo y lo reitero, consideramos las dos partes, el gobierno, y en lo cual estamos siendo apoyados en este momento por miles y miles de colombianos, consideramos que ese acuerdo contiene las reformas y las medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. Y la práctica lo viene demostrando. Hay un cese al fuego bilateral que se viene cumpliendo. A estas alturas, a los hospitales militares no ha entrado un solo herido, un solo muerto. En los campamentos nuestros no tenemos un solo herido, un solo muerto. Y ningún civil ha sido afectado por causa del conflicto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que soñamos? Construir una Colombia donde las diferencias entremos a resolverlas de manera democrática, de manera pacífica, sin necesidad de eliminar al otro.
Usted dice que sería un exabrupto entrar a renegociar temas como el de la justicia transicional o el de la participación en política de los integrantes del secretariado y de la alta dirigencia de las FARC. Entonces, ¿qué temas o puntos estarían dispuestos a conversar y a discutir de nuevo?
Ya le decía, mire, la delegación nuestra, la delegación del gobierno, junto con su equipo de asesores, están recogiendo las distintas inquietudes que se están planteando, intentando ver cuáles son de verdad viables o pueden incorporarse o buscar una fórmula si se ve necesario, pero es ellos. Entonces yo creo que démosle un poquito de tiempo al tiempo, aunque estamos deprisa, pero yo creo que dentro de poco pueden haber buenas noticias en ese sentido. Lo que sí le quiero asegurar al pueblo colombiano es que se viene trabajando, que estamos recogiendo las inquietudes, que estamos recogiendo el sentir de la gente, y que esto no hay vuelta atrás. Yo creo que vamos por la paz.
Usted dice, démosle tiempo al tiempo, sin prisa, para que las cosas queden bien hechas y muy sólidas, y no se le dé después marcha atrás. ¿Cómo cuánto tiempo, o es enemigo de los plazos?
Siempre he sido enemigo de los plazos, pero yo digo que en un tiempo corto, yo creo que coincidimos en eso, coincidimos con el gobierno de que esto no se puede dilatar. Una dilación puede hacerle mucho daño al proceso. Hay las fuerzas que no quieren la paz, las fuerzas que están interesadas en que la confrontación continúe, que se usufructan de la guerra, están interesadas en que el proceso fracase, y una de las formas de hacerlo fracasar es la dilación. En eso sí estamos claros, y tengan la plena seguridad que estamos trabajando fuertemente, con constancia, sabiendo que hay que hacerlo bien, y estamos seguros que lo vamos a hacer bien.
¿Usted idealmente pensaría que sería un acuerdo modificado, ojalá antes del 10, 12 de noviembre?
No me caso con fechas, pero le aseguro que van a haber buenas noticias pronto. Estamos trabajándole a eso.
Sí, bueno, señor Timochenko, ¿cómo está la guerrillerada? Porque me imagino que en un principio hubo perplejidad, porque todo se daba por hecho de que el sí iba a ganar con un margen suficiente y amplio, las zonas veredales, la desmovilización, la entrega de las armas, el inicio de la destrucción de esas armas, etcétera. ¿Qué ha sabido del sentimiento de los jefes de frente, y ellos van a aceptar cualquier decisión de los negociadores y del secretariado?
Sí, nosotros hemos mantenido el permanente contacto. Ya le decía, la conferencia fue muy buena, nos permitió escuchar incluso las inquietudes transmitidas de toda la base guerrillera, transmitidas ahí por sus delegados. Las aclaramos y siempre, y en especial en la actividad que nos ha tocado y queremos desarrollar durante tantos años, uno siempre prevé la posibilidad de que no resulte lo que se está planteando como objetivo principal y que toque dar una vueltica para lograr alcanzarlo. La gente está clara, estamos convencidos, estamos comprometidos con la paz. Ya le decía, esto no tiene marcha atrás. Yo creo que, y cuando digo eso, estoy recogiendo el sentimiento de la guerrillerada, de los mandos, y estoy recogiendo el sentimiento de las grandes mayorías de colombianos que quieren que construyamos una Colombia nueva, pero en paz.
Hablando del asunto de los tiempos, cualquier modificación que se logre y sea satisfactoria para ustedes en el acuerdo, ¿tiene que ser sometida a una nueva conferencia guerrillera?
No sé quién me habla y no le escucho muy bien.
Gustavo Gómez, señor Timochenko. Muy buenos días.
Ah, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, señor. Le pregunto si cualquier
modificación... Que muy pasito se escucha.
Claro que sí. Le pregunto si cualquier modificación al acuerdo tendría que ser sometida a la conferencia guerrillera, a una nueva conferencia guerrillera.
Es que el acuerdo, ya les decía, es con la ilusión de que se va a cambiar. Y tenemos un mandato de la base guerrillera. Primero que todo, ya el acuerdo está firmado, tiene una sustentación jurídica, está hecho dentro de los parámetros del derecho internacional humanitario. Entonces nosotros estamos con optimismo y sabemos que vamos a salir adelante. Aquí hay un problema de que tenemos es que rectificar las equivocaciones que hemos tenido, y hemos tenido para en ello también me toca al gobierno, porque no se ha sabido implementar una buena pedagogía para la paz, no se ha sabido explicar, hay mucha confusión y hemos dejado que la gente, que los que están interesados en que esto fracasa, cree confusión. Y yo creo que este momento está permitiendo aclarar esas dudas, y eso es muy importante, porque eso va a permitir que haya mucha más gente acompañándonos en la implementación. Una de las decisiones, una de las cosas que hay que entrar a ejecutar y que está planteado en el acuerdo después del plebiscito, es un gran acuerdo nacional con los sectores políticos y los sectores sociales, para que hagamos un gran compromiso por el nunca más y que nos comprometamos todos en la implementación. Yo creo que allí en la implementación va a haber la posibilidad de que todos los sectores de la sociedad colombiana puedan dar su cuota en función de construir las bases y ir construyendo también las estructuras que nos permitan una Colombia en paz.
Estamos conversando, son las 7 de la mañana, 27 minutos, con Rodrigo Londoño, Timo León Jiménez, o Timochenko, o el doctor Timochenko, porque es médico. Y en Colombia, los profesionales, pues es una costumbre, en fin, que se les diga doctores. Yo quiero destacar este trabajo periodístico de haber logrado esta entrevista con un magnífico sonido, porque la verdad está perfecto, con el máximo líder de las FARC, pues a Diego Bonilla y a Juan Fraile, ambos venían trabajando, por supuesto, con coordinación con Diana Calderón del Servicio Informativo y conmigo, este hecho de hoy, desde hace varios meses. Entonces, yo quisiera invitar a Diego a que haga la siguiente pregunta.
Sí, señor Darío, 7:28 minutos. Señor Timochenko, él no ganó con más de 6 millones de votos con una campaña que el mismo o uno de los gerentes, Juan Carlos Vélez, dijo que había sido con mentiras. Otro tanto de este número de votos se dice que es en contra de la política del presidente Juan Manuel Santos, y otro en contra de las FARC. ¿Qué le dice usted a quienes votaron por el no, quienes dicen que habrá impunidad, que ustedes no deben participar en política? ¿Qué mensaje les da usted como comandante de las FARC?
Mire, lo primero es que hay que conocer el acuerdo. Yo creo que quien se lea el preámbulo del acuerdo queda motivado para leerlo todo. Y hay que también a los sectores que crean opinión, a que no distorsionen las cosas que allí están planteadas, porque se viene aprovechando toda una campaña encaminada a desfigurar la participación nuestra dentro de todo este proceso. Claro, eso es fruto. Yo tengo una reflexión en toda esta situación, en el sentido, bueno, ya estamos entrando, ya hemos firmado el acuerdo, ya la confrontación ha terminado, ¿por qué seguir con toda esa propaganda de guerra? Y que son factores que han incidido, por ejemplo, en los distintos momentos en que se firmaron importantes acuerdos en La Habana, siempre después de la firma aparecían campañas mediáticas encaminadas a desfigurar nuestra imagen, a señalarnos como bandidos. Claro, si a la gente le dicen que ese señor es un bandido, es un violador de niños y de niñas, es un criminal, es un asesino, pues hombre, y sin mayores elementos de juicio, pues claro, la gente va a tener temores. Yo creo que este proceso que se está dando en este momento nos está permitiendo demostrarle a la gente. Nosotros hemos recibido muchas comunicaciones aquí a través de la página y de los correos internos que tenemos, de gente que ha votado por el no, y se está dando cuenta de la desinformación tan grande que había en ese sentido. Entonces yo creo que a todos esos sectores que son colombianos también, piensen en los otros millones, que son mucho más, que se están manifestando en función, en pro del acuerdo.
Juan Fraile.
Señor Timochenko, en este momento, ¿en qué están los guerrilleros en terreno? ¿Se están movilizando a esas zonas de preagrupamiento? ¿Están en sus campamentos en este momento? ¿En qué estamos? Y segundo, ¿cómo ven ese diálogo con el ELN que arrancará el próximo 27 de octubre?
La gente está en las tareas que quedaron de la conferencia, la gente está estudiando mucho más en profundidad los acuerdos, la gente está preparando para la implementación de los acuerdos, y pues un poco en stand-by que se defina esta situación un poco ambigua que hay para iniciar ya el desplazamiento hacia las zonas donde vamos a estar en función ya del cumplimiento del cese al fuego bilateral y definitivo, y la dejación de armas, pero a la par pues también a la espera de, porque al fin y al cabo esto es un acuerdo bilateral, que también el gobierno vaya cumpliendo lo que a él le corresponde. Y los diálogos ya lo hemos saludado públicamente, le aprovecho para reiterarlo, saludamos el inicio de los diálogos con los compañeros del ELN, la instalación ya de la mesa y el inicio de las conversaciones ya de manera oficial. Yo creo que ese es otro elemento que va a darle un buen impulso a toda esta tarea que nos hemos propuesto de construir la paz en Colombia. Con ellos siempre habíamos hablado y tenemos ese acuerdo de que son dos mesas, un solo proceso. En eso yo creo nos identificamos. Eso le da un aire, le da bastante oxígeno a todo este proceso.
Hombre, la gente se está preguntando, sobre todo los que algunos empresarios, inversionistas, campesinos y demás, ¿qué tipo de cooperativas serán las que constituirán para reincorporar a algunos, yo no sé cuántos, excombatientes y exmilicianos?
Mira, Darío, la señal le escucho muy mal. No, le entendí algo de cooperativas.
Sí, señor, se la voy a repetir entonces. ¿Qué tipo de cooperativas serán las que ustedes vayan a montar para excombatientes y exmilicianos?
Mire, nosotros estamos en todo. Hay unos acuerdos sobre reintegración, sobre integración a la vida civil, la conformación de un movimiento político, y como tal pues tenemos, también hemos planteado, y hay una serie de iniciativas que hemos conversado con, que están dentro del acuerdo. Hay otras iniciativas que hemos conversado con amigos aquí en Colombia, hemos también con la comunidad internacional que ha manifestado su disposición de ayudarnos en ese sentido, y en eso pues quedaron varias conclusiones en la conferencia, las cuales pues son tareas que vamos a ir entre todos construyendo, y a partir de una figura que está ahí en el acuerdo, la Ecomún, con unos criterios también establecidos, pues vamos a irlas implementando.
Al fin, ¿cómo se va a llamar el movimiento político resultante? Se había dicho que se iba a llamar el FAR, el Frente Amplio de Reconciliación Colombiana. ¿Ya definieron el nombre?
Esas son especulaciones, Darío. La decisión que tomó la conferencia es que se debe convocar un congreso del partido, y al dejar nosotros de ser movimiento armado, seguimos siendo partido político, que siempre hemos sido una organización política, y ese congreso, que debe ser lo más representativo y lo más democrático posible, es el que va a definir la estructura de ese partido, su carácter e incluso la dirección y su nombre. Entonces esperemos que el congreso defina eso.
Sí, hombre, usted salió a los 17 años de edad de Palmira a las FARC en un bus hasta el oriente colombiano. ¿Qué hacía usted en Palmira si usted de la Tebaida, departamento del Quindío?
No, eso no es cierto, Darío. No sé quién le contó eso.
Un pajarito.
No, se especula mucho y se habla mucho. Yo salí, así la verdad verdadera, como dicen, yo salí de Quimbaya, Quindío, Armenia. En Armenia encontré el contacto, con eso viajé a Ibagué, de Ibagué a Bogotá. Y de Bogotá por el páramo de Sumapaz me interné hasta llegar a una región que llamo Pato. Una travesía bastante larga.
Bueno, pero lo claro es que también en Yarí ahora lo designaron líder de las FARC. Eso significaría que usted sería el candidato a la presidencia de su nuevo partido. ¿Y cómo se siente, cómo se ve de candidato en esa eventualidad? ¿Y si cree que con el resultado del plebiscito realmente la gente, la opinión pública mayoritariamente votaría por una persona como usted?
No asustemos más a la gente, Darío. Uno es un revolucionario que está aquí a disposición de la que la organización, y en este caso ya será el partido, nos ponga a hacer. Por ahora tenemos una tarea, ya cumplimos la primera, sacar avante este acuerdo, que como le decía, yo siento que hemos cumplido la tarea, porque ya este no es un acuerdo que es del gobierno y de las FARC, ya es un acuerdo que lo ha asumido el pueblo colombiano, que lo está expresando en las distintas movilizaciones que se vienen dando. Tengo entendido que hoy se van a mover miles y miles de campesinos, indígenas, negritudes, estudiantes, y todos, la consigna que yo he escuchado, indica que se están apropiando del acuerdo. Entonces ya es un acuerdo que está en manos del pueblo, ya ahora nos toca ayudar en lo que esté a nuestro alcance para la implementación de ese acuerdo. Aquí no estamos pensando en puestos, en cargos, en presidencias, estamos pensando es cómo implementamos ese acuerdo de la mejor manera para que realmente sentemos las bases en función de construir la paz en Colombia. Lo demás, ahí vamos viendo, hay una decisión también de la conferencia, es que estamos planteándole al pueblo colombiano una gran convergencia nacional que reúna a todos los que quieren una nueva Colombia, una Colombia en paz, una Colombia donde haya más equidad, donde, hombre, los niños de verdad sean tratados como deben ser tratados los niños y las niñas, donde los enfermos no se mueran en las puertas de los hospitales por falta de atención. Una Colombia más incluyente que la debemos construir entre todos. Que el campo tenga vías de penetración para que el campesino pueda sacar sus productos. Que hayan escuelas para que los niños puedan estudiar. Que hayan puestos de salud para que atiendan a los enfermos. Que hayan centros de recreación para que la juventud tenga donde recrearse. Y que podamos entre todos trabajar en función de acabar toda esa cultura esa cultura que nos ha dejado la violencia, esa cultura del dinero fácil en algunas regiones que han sido permeadas por el narcotráfico. Entonces es una tarea muy grande para uno ponerse ahora a pensar en candidaturas presidenciales, más cuando el palo no está para cucharas.
Señor Timochenko, pero dentro de esa convergencia, ¿hay acercamientos ya con Gustavo Petro?
Nosotros en La Habana hemos hablado con todos los que por aquí se han acercado, incluido Petro, hemos hablado con Piedad, hemos hablado con Cepeda, quien ha jugado un papel muy importante en todo este proceso, hemos hablado con representantes del Partido Verde, hemos hablado con distintos dirigentes de las iglesias, de distintas iglesias, hemos hablado con dirigentes de distintas organizaciones de víctimas, hemos hablado con mujeres lideresas de distintas organizaciones que defienden los intereses de las mujeres, y así en general, y seguimos hablando con representantes de las negritudes. Tuvimos una reunión muy importante en la cual tuve la oportunidad de participar un rato con la dirigencia indígena, con los de la UNI, con los del CRIC, reuniones muy importantes que van allanando el camino para ir juntando esfuerzos en aras de construir la Colombia que yo creo que todos la soñamos.
Señor Londoño, ¿le gusta como modelo político el modelo cubano o el modelo venezolano de Maduro o el que aquí trató de implementar Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá?
Me está a meter en una de las ¿cómo se llama? De los argumentos que más utilizados ahí por los distintos sectores que defendían el no, o de algunos de los sectores, ¿no? El cuento del castrochavismo que nadie sabe, al fin y al cabo, eso cómo se define. Entonces, pues en Cuba he tenido la posibilidad de ver cosas muy interesantes, que uno dice, hombre, que por ejemplo, que uno vaya a un hospital, le hagan todo lo que le tengan que hacer, hasta cambiarle los riñones, el hígado, y salga y no tenga que pagar 5 centavos, a mí me parece eso muy interesante. Bueno, yo creo que cada proceso tiene su particularidad y de cada proceso de acuerdo, pero nosotros tenemos que construir una Colombia a lo colombiano.
Sí, ¿cuáles serían los pasos a seguir o qué cronograma han conversado con los voceros del gobierno en estos diálogos de La Habana después del no en el plebiscito para llegar a ese acuerdo nacional que usted también pide y reclama?
Sí, yo creo que eso es una de las cosas que está trabajando, pues además de recoger todas las inquietudes que hay planteadas a raíz de ese nuevo escenario político que se dio con el triunfo del no, pues cómo seguir implementando los acuerdos. En eso se está trabajando, Darío.
Señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, mire, cuando usted habla que vendrán soluciones próximamente, ¿se podría estar refiriendo a una tesis que se abre camino en la Corte Constitucional y que diría básicamente lo siguiente, que el acuerdo final que se firmó entre las FARC y el gobierno es un acuerdo especial? Y según la Convención de Ginebra, se tiene una categoría de tratado internacional. Por lo tanto, su incorporación al bloque legislativo es automático, al bloque constitucional es automático.
Bueno, esas son todas las opciones que están trabajando ahí, ya lo decía la delegación del gobierno, la delegación de las FARC, junto con sus asesores, escuchando a todo el mundo, escuchando todos esos pronunciamientos, y próximamente yo creo que se va a plantear una fórmula que yo creo que va a ser más pronto de lo que pensamos.
7:42 a.m. Señor Timochenko, hace unos días ustedes emitieron un comunicado conjunto en el que dieron a conocer esa hoja de ruta, el cese del fuego. Esa era la mayor preocupación que tenían las dos delegaciones para mantener. ¿Cómo han transmitido ustedes estos lineamientos a la guerrillerada? Porque en los mandos medios, digamos, había preocupación por el resultado del no. ¿Ya hay una total confianza?
Sí, sí, no hay problema. Eso, los ajustes se han venido haciendo. Han habido reuniones, hay el mecanismo de monitoreo, por eso le digo, el acuerdo está implementando desde hace rato. Ya está el mecanismo de monitoreo que es liderado por Naciones Unidas y en el que estamos nosotros, está el gobierno. Ese mecanismo ya está dislocado como en 5 o 6 capitales. Están dándose en los cursos a los compañeros nuestros, a la gente del gobierno que va a participar en los mecanismos locales. O sea, eso no se ha parado. Estamos ahí resolviendo unas cositas que son de mecánica y en poco vamos a firmar un protocolo. Eso yo creo que para esta semana va a estar en firme ya un protocolo como para resolver este vacío que se crea aquí a raíz de estos resultados. Pero no, todo el mundo, de parte nuestra, de parte de la guerrilla, y hay que decir que de parte de las Fuerzas Armadas ha habido una total comprensión frente a la situación que se ha dado, y por ahí no deja de aparecer un que otro loquito por ahí diciendo cosas, pero no pasa mayores, eso no hay problema, no han habido problemas, y estoy seguro que no los van a ver porque, pues de todas maneras, nosotros tenemos una guerrillerada que es muy subordinada al mando, y tenemos también unas Fuerzas Armadas subordinadas a su mando.
Señor Rodrigo Londoño, quería preguntarle precisamente por eso, por el tema del Frente Primero. Usted como jefe de las FARC, ¿qué garantía le da a los colombianos sobre la totalidad de sus hombres que aceptará el acuerdo y sobre el tema de las disidencias? Se habla de un 5%, un 10%, 20%, pero usted que es el jefe de las FARC, ¿tiene esa cifra en la cabeza? ¿Qué garantías da de que va a ser la totalidad de la guerrilla la que finalmente deje las armas y vuelva a la vida civil?
Sí, nosotros... Yo le puedo decir que la cifra la da la Conferencia Nacional, que fue la que ya ratificó en su totalidad los acuerdos. Entonces ahí queda ese grupo muy pequeño, cada vez es más pequeño y cada vez tiene más dificultades, no genera mayor problema. De resto, tenga la plena seguridad que la guerrillerada que estuvo en la conferencia, que eran delegados de la base guerrillera, elegidos por ellos y mandatados por ellos, refrendaron ese acuerdo, y tenga la plena seguridad que todos lo irán a cumplir.
Mire, Caracol Radio ha apoyado durante muchos años a las familias que han tenido a personas secuestradas. Muchos de esos secuestrados podrían haber muerto en cautiverio hace ya años, pero esas familias siguen con la incertidumbre. ¿Ustedes les darán alguna tranquilidad de qué pasó con sus seres queridos en algún momento?
Mire, desde hace mucho rato se viene implementando ahí con la Cruz Roja sobre las personas que se ha planteado que desaparecieron en manos nuestras. Hay unos mecanismos creados para eso y de nuestra parte hay toda la disponibilidad. Si en algo tenemos que ver, tengan la plena seguridad que lo vamos a ayudar a resolver, lo vamos a ayudar a aclarar. Y en eso andamos. Lo que pasa es que eso no lo estamos haciendo a través de la televisión ni de los medios públicos.
Señor Londoño,
nos parece que eso es un tema sumamente sensible y desde un principio nosotros hemos tenido el criterio de que con el dolor de la gente, sea del lado que sea, no se debe hacer un show mediático.
Señor Londoño, en esta nueva etapa de diálogos con representantes del NO, la mesa de La Habana, ¿usted mismo estaría dispuesto a reunirse con algunos de sus delegados? Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana, que en su momento pidió hablar con usted.
Con el presidente Uribe.
Pues no sé, él no, a mí no me ha dicho nada. Él creo que le ha dicho a otros que quiere hablar conmigo, pero eso... Yo creo que nosotros hemos desde hace mucho rato... Es que ya el acuerdo se cerró y desde hace mucho rato se convocó a todos los sectores. Recuerden que hasta cartas públicas hubo por ahí, llamamientos, fuera pues de las cosas que se hicieron sin mucha publicidad, llamando a los unos, a los otros, para escucharlos, para que aportaran en toda esa discusión que se estaba dando aquí en el desarrollo de los acuerdos. Quien no vino fue porque no quiso, porque realmente el gobierno en cierta medida sí dio facilidades. Al principio un poco retrecheros, pero hay que decir que al final las compuertas se abrieron para que la gente viniera y expusiera aquí sus planteamientos. Y además fueran tenidos en cuenta, los tuvimos en cuenta. Todos los planteamientos que llegaron aquí a La Habana, por vía directa o por vía indirecta, fueron tenidos en cuenta de manera juiciosa. De todas maneras, era una negociación de dos partes. Cada uno aspiraba a un determinado tipo de acuerdo. Y yo creo que ahí fuimos encontrando un término medio que satisface a las dos partes.
Hombre, ¿qué piensa?
Creemos, estamos seguros, y nos lo está demostrando lo que está sucediendo en Colombia, que satisface las aspiraciones de Colombia, que es comenzar a construir la paz. Yo creo, Darío, que lo necesitamos. Yo creo que todos tenemos que aunar esfuerzos. Aquí no estamos llamando a la gente a que pensemos idénticamente frente a distintos tópicos de la vida política, económica, social o hasta filosófica, no. Mire, dejemos, construyamos, reconciliémonos, comencemos por ahí. Es necesario la reconciliación. Este es un conflicto que lleva muchos años y ha creado heridas muy profundas. Yo siempre lo he repetido, yo le escuché muchas veces a Marulanda decirlo. Es necesario que cuanto antes busquemos una salida, porque en la medida en que se prolonga en el tiempo el conflicto, las heridas son más profundas. Y en la medida en que esas heridas son más profundas, el día que logremos el acuerdo, va a ser muy difícil la sanación de esas heridas. Entonces necesitamos aunar esfuerzos para que entre todos le echemos el bálsamo cicatrizante a esas heridas. Y qué mejor que la reconciliación. Y están creados los escenarios. En el acuerdo están creados los escenarios para eso. Hay creada una comisión del esclarecimiento de la verdad. Allí todos vamos a decir nuestras verdades. No la verdad del gobierno, no la verdad de las FARC, la verdad de la sociedad colombiana. Pero también se crean unos mecanismos para sancionar si hay hechos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Si hay hechos que merecen ser castigados, allí están también los instrumentos para que esos hechos sean castigados. Y nosotros hemos sido los impulsores, y es un acuerdo que ha felicitado toda la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, por lo rico que es y que va a permitir una verdadera reconciliación, porque se trata de verdad, de justicia, de reparación y, lo fundamental, de no repetición, Darío.
Hombre, en ese orden de ideas, ¿usted qué piensa y qué siente por el expresidente Álvaro Uribe?
No, un colombiano que tiene unas opiniones, que ha jugado un papel en la vida política de este país, que se propuso acabarnos y no nos pudo acabar, le dieron 8 años de oportunidad para acabarnos y no lo pudo hacer. Bueno, pero así, continuador de esa política. Pero de resto no, el que representa unos intereses, pero como persona lo respeto.
Frente a la justicia transicional, cuando uno ve realmente la historia de esas más de 52 años de masacres, de secuestros, de ataques a la población civil, de ataques a la infraestructura nacional y demás, con el saldo que ya sabemos, más de 8 millones de desplazados, más de 200,000, 300,000 víctimas mortales, en fin. ¿Usted cree que sería, es que es uno de los puntos fundamentales en la gente, dice, pero cómo es que no van a pagar cárcel? ¿Cómo es que pretende que el pueblo colombiano y la justicia les perdonen todo? Cuando uno ve el caso del general Mendieta, por ejemplo, que estuvo más de 10 años privado de su libertad en unas condiciones bastante amargas, o el caso de la propia Ingrid Betancourt, que estuvo atada, amarrada a un árbol.
Sí, pero ¿qué me quiere usted preguntar?
No, que si usted no siente...
No, cárcel. Creo que ahí está establecido que sí se paga cárcel, Darío.
Es otro tipo de cárcel, claro.
No, ahí hay las opciones de quien no dice la verdad y esté inmerso en crímenes de lesa humanidad, pero esos crímenes tienen que probarse, ni hay que probarse ni que son de lesa humanidad. Porque cada caso, es que sacar los casos del contexto del conflicto es muy, muy complejo para analizarlo. Yo creo que va a haber ese escenario, y yo vuelvo y le repito, el escenario no son los medios de comunicación, porque dice, hombre, no, sí, todo muy bueno, pero ¿y los métodos criminales? Bueno, ¿usted qué haría si le caen bombas encima en su casa? Si usted ha sido desplazado 1, 2, 3 y hasta 5 veces, lo ha perdido todo, la misma cantidad de veces. Le han matado a su mujer, a su hijo, a su esposo, a su hermano. Le han violado sus hijas. Entonces eso es muy complejo para opinar ya sobre la ética de la guerra. Hay que ponerse en el pellejo de los que están en esa confrontación. Entonces, aquí lo que se trata no es de revivir los dolores, sino de ver cómo curamos las heridas, de reconciliarnos, de sí, vamos a decirnos qué sucedió, en qué contexto se dio, pero sin sacar las cosas de su contexto, Darío, porque eso es lo que nos ha hecho daño, porque si seguimos en la tónica, entonces, ¿qué, otros 50 años dándonos plomo? ¿Otros 50 años asesinando gente porque piensan distinto? ¿Otros 50 años sin posibilidades de que aprovechemos todas las riquezas que tiene nuestro país para construir una Colombia, hombre, que sea más equitativa y que le brinde vida digna a todos los colombianos? Esa es la pregunta que uno se hace. Yo creo que ese es el camino, Darío.
¿Ustedes, en conciencia, siente que no merece una sanción?
Pero usted me dirá por qué.
No, porque por todo lo que usted ha relatado y contado, claro, ustedes han sido algunos de los factores de confrontación y se han cometido, seguramente, lo tiene que reconocer, excesos, errores, cosas que no hubieran querido jamás de pronto hacer. Otros que sí fueron muy planeados y muy deliberados. El ataque al Nogal, por ejemplo.
Pues todo eso hay en el escenario, Darío, ya lo decía, donde lo vamos a aclarar, donde se va a decir la verdad, donde se va a saber la verdad del uno del otro, la verdad que surja ahí de la sociedad, porque ahí también podríamos decirnos, bueno, y ese piso especial que había por allá en ese sitio donde se reunían importantes funcionarios del gobierno con ciertos personajes de no muy buena calificación. Pero no, Darío, no es por los medios que vamos a resolver eso, es en el marco de los escenarios que se ha creado para que sea el conjunto de la sociedad la que sane las heridas y nos reconciliemos. porque si vamos, aquí no se trata de, porque ese es lo, es decir, nosotros no estamos buscando crear un escenario donde le demos cabida al odio, a la retaliación. Sí, de lado y lado hay dolores, hay muchos dolores, las víctimas, las víctimas, por eso determinamos y creo que ha sido lo más aplaudido, que en el acuerdo, en el centro del acuerdo están las víctimas, y más del 80% de las víctimas son de parte del Estado, y a todas ellas nos debemos, y es en función de eso, de que en Colombia los hijos nuestros, los nietos nuestros, no tengan que contarle a sus hijos lo que nos contaron a nosotros, nuestros abuelos y nuestros padres, de lo que les ha tocado vivir y lo que nos ha tocado contarles nosotros a nuestros hijos.
Señor Londoño, ¿pero usted entonces le da las garantías necesarias a todas esas personas que votaron por el no y que todavía no le creen a las FARC de que ustedes van a reparar a las víctimas?
Es que no somos nosotros, eso está en el marco del acuerdo, es en el marco del acuerdo que está planteado cómo se van a hacer esos mecanismos. Y si vamos a hablar de reparación, el principal encargado de la reparación de las víctimas es el Estado. De nuestra parte vamos a hacer toda la contribución que esté a nuestro alcance en función de la reconciliación, en función de sentar las bases para que terminemos con el odio, con la venganza, para que dirimamos las diferencias ideológicas, políticas, filosóficas y las culturales de una manera pacífica sin necesidad de eliminar el otro. Acuerden cómo comenzó este conflicto, es que hay que comenzar por ahí, cómo comenzó este conflicto. Hay una comisión que trabajó en el desarrollo de los acuerdos, que fue la Comisión Histórica de Conflicto, y ahí hay unas conclusiones, eso poco se ha dado a conocer, claro, es un libro sumamente grande, extenso, donde hubo 12 intelectuales muy importantes del país, de todos conocidos, y ahí está. Hay elementos muy importantes que nos dan luces en función de todo esto que estamos tratando de construir en aras de la reconciliación, en aras de la verdad, en aras de construir la Colombia en paz que todos soñamos.
Señor Londoño, hace algunos días ustedes se comprometieron a declarar los bienes, precisamente con la finalidad de reparar víctimas. ¿Cuándo lo van a hacer?
Eso, hombre, somos dos partes, eso es un tema que tenemos que cuadrarlo con el gobierno, porque es que eso se ha especulado mucho, y esa es una de las cosas que han hecho mucho daño. Bueno, de todas maneras, era en la guerra, hay una concepción que la llaman fascista algunos, de que dice que hay que estigmatizar al otro para poder justificar su eliminación, y en eso vivimos muchos años. A nosotros nos ha estigmatizado, nos plantean como el cartel más grande es el narcotráfico, y entonces que tenemos unas fortunas, y hay veces me pregunto, o a veces me digo, ojalá fuera cierto, ojalá no nos hubiera nosotros tocado una lucha tan tremenda para generar conciencia en los guerrilleros, para remendar la ropa, para ahorrar las cosas, para cuidarlas, para hacerlas durar, ojalá no nos hubiera tocado pasar todos los sacrificios que hemos pasado en esta lucha, si hubiéramos tenido las fortunas de que se hablan a través de los medios. Entonces de eso se ha especulado mucho, y no es que no tengamos nada, claro, para sostenernos, para mantener la guerra, para mantener la confrontación, sí, una economía de guerra que hemos llamado, y por medios qué, pues por medios ilícitos, porque no nos iban a dejar montar almacenes o cadenas de almacenes a nombre de las FARC, pues, para financiarnos.
Pero la plata...
Eso es parte de la confrontación.
Claro, pero la plata va a alcanzar para reparar a las víctimas económicamente.
Así como vamos, no nos va a alcanzar para comprar el azúcar que necesitamos para hacer el fresco estos días.
Oiga, señor Londoño, pero las víctimas también, además de esa reparación económica, quieren que se les pida perdón, y ustedes lo están haciendo, ya han ido a varias regiones del país. ¿Por qué los ciudadanos, los colombianos, debemos creer en ese perdón que las FARC están pidiendo a esas víctimas, como lo hicieron con los diputados del Valle, como lo hicieron en Bojayá y en La Chinita?
¿Y por qué no deben de creer?
Dígamelo usted, precisamente, ustedes tienen acto de contrición.
Por eso yo le pregunto, ¿por qué no deben de creer? ¿Por qué usted cree que no nos deben de creer?
No, yo le pregunto.
Hemos venido dando
precisamente
demostraciones
para que usted lo
de nuestra
diga.
Sinceridad y nuestro compromiso por la paz. Y hemos dado muestras de que nosotros sí realmente hemos tenido a las víctimas como en el centro de la de lo que se ha discutido y lo que se ha acordado aquí en La Habana. Nosotros iniciamos, es más, recuerden que hace bastante rato iniciamos el cese al fuego unilateral, cuando esto tenía una situación bastante difícil, y gracias a ese gesto nuestro que lo mantuvimos permanentemente, es que logramos generar un espacio y crear confianza en aras de lo que hoy tenemos. Pero así igualmente hemos hecho otros. Suspendimos la compra de armamento. Nadie puede demostrar de que hemos comprado un arma después de que tomamos esa decisión. Suspendimos el reclutamiento de gente para las filas de la guerrilla y de las milicias. Hemos planteamos como un gesto unilateral la salida de los menores que hay en los campamentos guerrilleros, un gesto que desafortunadamente ha tenido sus dificultades de materializarse, pero no por culpa nuestra. Aquí no se trata de polemizar con nadie, pero señala una serie de cosas que venimos demostrando de que sí estamos comprometidos para sacar adelante este proceso.
Señor Londoño, ¿cuántos menores de edad tienen ustedes actualmente en sus filas y cuándo considera usted que puede terminar el proceso de entrega?
Esa cifra la maneja Pastor Alape, que es el que está al frente de esa tarea. No son muchos tampoco. Y están en eso, ya salió un primer grupo. Ojalá, yo le decía a alguien ayer hablando de ese tema, ojalá pudiera, pero bueno, las normas no permiten que esos muchachos salieran a hablar públicamente. Pero les digo, les voy a decir qué mensaje nos enviaron cuando fueron a salir, el grupo que salió. Camaradas, nos vamos porque nosotros somos de las FARC y cumplimos órdenes. Vamos a cumplir la orden, pero nosotros no nos queremos ir. Con eso le digo todo.
Entre guerrilleros uniformados o que portaban uniformes milicianos, ¿ustedes finalmente cuántos son?
Creo que ese dato lo tiene ya el general Flores.
Pero mientras que lo ubicamos y ya que lo tenemos a usted, sería bueno saberlo de boca suya.
No, pues hombre, aquí no lo tengo a la mano. Y no quiero abrir una cifra que no sea exacta. General Flores tiene la cifra exacta.
Señor, okay. Señor Londoño, ¿cómo se sienten ustedes al saber que una gran mayoría de los colombianos, cuando votaron por el no solamente lo hicieron por la campaña de Uribe, no solamente lo hicieron por la mala pedagogía o las mentiras, también lo hicieron como rechazo a las FARC? Y en encuestas que nosotros hacemos, también hay un gran porcentaje, más de la mitad de los encuestados, que no están todavía dispuestos a recibirlos en la sociedad, a que sean sus vecinos, a que salgan con la hija, a que vayan al mismo colegio de su hijo.
Bueno, con toda esa gente queremos hablar, debemos de hablar. Yo estoy seguro que cuando nos conozcan, pero no quisiera tener tiempo para contar todas las anécdotas que vivió ahora en esta etapa que estuvimos en la conferencia, de tanta gente que llegó allá que no nos conocía y que salió, que pensaba una cosa muy distinta de nosotros y salió pensando otra distinta. Incluso le digo de alguien, sin dar el nombre, que dijo: yo hasta que llegué aquí era uribista. Y aquí me voy comprometido con la causa de ustedes. No siendo variano, pero comprometido con esa idea de Colombia que ustedes tienen. Y comprometido en especial con todo este trabajo que se viene en aras de terminar la confrontación, de terminar la violencia y de comenzar a construir la paz en Colombia. Entonces, eso es muy relativo, porque entonces decimos que esos otros 6 millones casi, un poco más de 6 millones que votaron por el sí, entonces sí nos respaldan. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, y yo creo que todos y los medios de comunicación tienen ahí un papel muy importante que jugar en aras de la reconciliación, en aras de acabar el odio, en aras de que juntemos esfuerzos para construir la paz. No que pensemos igual, porque eso además es imposible, pero que, hombre, pensemos en la Colombia, pensemos en los hijos del futuro. A mí me impactó mucho la carta que yo recibí, una carta personal que me envió el presidente Santos al inicio de este proceso, en que el llamamiento que me hacían, lo fundamental era eso. A mí siempre me llamó la atención esa frasecita en que él me decía: hombre, nosotros tenemos un compromiso histórico de dejarle a las futuras generaciones una Colombia en paz. Vamos a trabajarle por encima de las diferencias que tenemos. Y siempre que hemos hablado con él y lo tenemos.
Sí, señor Londoño. No, se ha interrumpido la comunicación, que había estado realmente perfecta, porque las comunicaciones con La Habana, Cuba, no son nada fáciles. Pero ha dicho cosas muy importantes, cada uno se forma su propia opinión, algunos se reafirmarán en lo que pensaban de las FARC, otros podrán entrar en reflexión y decir, bueno, si queremos reconciliación, realmente tenemos que adoptar una posición distinta, porque se trata es del futuro. Y no se trata de olvidar, ni muchísimo menos. Pero uno puede perdonar sin olvidar. Y ellos tienen que ser conscientes que en ese porcentaje de colombianos que votaron por el no, ellos tienen una responsabilidad muy clara. Porque no puede decir Uribe, ni puede decir Ordóñez, ni puede decir nadie, absolutamente nadie, que es que ganaron ellos. No. Ganaron ellos, pero además porque mucha gente no quiere a las FARC, no las ha querido. Un porcentaje ínfimo de los colombianos según las últimas encuestas y a lo largo también del proceso. Mucha gente con odio, con una actitud de no perdonar para nada, porque son... Colombia ha estado acompañada en su devenir histórico por una espiral de venganza y eso ha alimentado realmente la hoguera. Y
sabe hacer política el señor Timochenko.
Sí, eso no le quepa la menor duda, por eso luchó, ¿no?
No, y contesta, pero... y cómo responde, como
miren,
político.
Es muy importante lo que dijo ayer Ingrid Betancourt en estos mismos micrófonos, Darío, hace dos días. El discurso cambia totalmente. Las personas que ella escuchó o ha escuchado en las últimas semanas son totalmente distintas con las que ella tuvo que enfrentarse y rogar por su libertad y por su vida a lo largo de los 6 años de secuestro. Ella sí que sabe cómo ha cambiado un discurso que, a pesar de que le hemos preguntado lo que muchos colombianos se están, digamos, cuestionando en estos momentos, él mantiene su voluntad de paz en cada una de las respuestas.
Vamos, estamos tratando de restablecer la comunicación, llevamos conversando con el señor Rodrigo Londoño, Timo León Jiménez, y más conocido con el alias de Timochenko, durante 56 minutos. Es otro tono, hay que reconocerlo, una persona de tonto no tiene nada, al contrario, se le ve que es un hombre reflexivo, que ha meditado y discutido y que tiene la madurez necesaria. Sinceramente, escuchando a Timochenko, uno ve... que es un tono diferente al que se utilizó cuando se dieron inicio a las conversaciones en Noruega.
Sí, Darío, y mire esto otro, un análisis que yo estaba haciendo sobre el tema de semiótica, y es las palabras más utilizadas en el discurso de tiro fijo, recordarán ustedes, en el fragoado proceso del Caguán, y las dichas el 26 de septiembre. Mire, nunca en el discurso de tiro fijo se habló de futuro. Aquí Timochenko utilizó 5 veces la palabra futuro. Nunca se utilizó la palabra víctima por parte de tiro fijo, 1 vez por parte de Timochenko. Nunca se habló de Dios en el discurso de tiro fijo, 1 vez en el discurso de Timochenko.
Y en esta entrevista ha utilizado en reiteradas ocasiones la palabra reconciliación como el camino que tenemos que seguir los colombianos para avanzar en la solución de esta guerra que nos ha llevado a tantos muertos durante los últimos 50 años.
Bueno, por supuesto teníamos preguntas que tienen que ver con el Nobel, con el susto que le dio a él cuando sintió...
los cafir.
La fira encima de su cabeza, antes. Por encima del centro de convenciones. Seguimos tratando de restablecerla, pero no le entra la llamada en este momento. Si reaparece en algún momento más adelante, pues vamos a terminar la entrevista con él y despidiéndonos como corresponde en medio de una conversación civilizada y tranquila, porque uno puede tener sus diferencias, pensar distinto, pero no por eso tenemos que utilizar un lenguaje violento o matar.